Oremos a nuestro Dios pidiendo la dirección y la iluminación del Espíritu Santo para escuchar su voz. Oremos. Santo Dios, gracias por esta, gracias por tu palabra, Señor, que la revelas para tu pueblo, para saber cómo vivir, para conocerte mejor, Señor, para tener un encuentro verdadero contigo a través de la instrucción que tú nos has dejado. Padre, que esto suceda, Señor, por la obra del Espíritu Santo en cada uno de los corazones que están acá. Señor, gracias porque nos das esta oportunidad de estar aquí como iglesia para escucharte y que cada corazón sea tocado según su necesidad y según tu propósito. Padre, ayúdanos a todos, Señor, al que expone, también, Señor, a que pueda comunicar tu palabra, Señor, y solo tu palabra, y que sea para tu gloria y solamente para tu gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Quiero que hagas un poquito de memoria conmigo, un ejercicio. Muy rápido, ni muy breve. Haz memoria recordando cuál fue tu primer empleo. ¿Lo recuerdas? ¿Cuál fue tu primer empleo? ¿Recuerdas más o menos esto? Y si puedes ahí aventurarte de cuánto fue tu primer salario, ¿recuerdas más o menos? Y si puedes aventurarte un poquito en recordar en qué lo gastaste, ¿recuerdas? ¿En qué usaste tu primer salario? Bueno, en realidad esto... Esta primera pregunta te la realizo porque la reflexión real es que no sé si has notado que sin duda ha habido y hay cambios en la cultura laboral en estos últimos años, cambios muy significativos. Quiero mencionarte, por ejemplo, la modalidad de home office. No es lo mismo pensar en el trabajo ahorita que pensar en el trabajo hace unos años, sobre todo, ¿verdad?, después de la pandemia que nos dio esta, se popularizó esta modalidad, trabajar en home office. Hay otras modalidades que no eran tan conocidas, por ejemplo, freelancer. ¿Has escuchado esto? ¿Alguien trabaja de freelancer? ¿Alguien ha tenido una buena experiencia? No, es verdad. Es una modalidad muy interesante, que no es la misma que tener tu propio negocio, esa es otra. Ser freelancer es la persona que trabaja, algunos dirían a destajo, ¿no? Pero no. Freelancer es el que tiene ciertos trabajos, contratos, tareas no tan extensas, pero él escoge con quién trabaja, es su propio patrón. Diferente a las personas que tienen sus propios negocios, ¿no? Que pues requieren también otro proceso, otro procedimiento. Pero bueno, solo por mencionar algunas. Otros cambios que ha habido también en la cultura laboral, no sé si estás de acuerdo conmigo, por ejemplo, surgimiento de nuevos empleos. Nuevos empleos, por ejemplo, ¿has escuchado o alguna vez tu hijo te ha dicho o has oído de alguien que quiere ser probador de videojuegos? No es probador de degustar, es probador de que se sienta a jugar y le pagan por hacer esto. ¿Lo has oído? Probador de videojuegos es un trabajo, por si no lo sabías, es un empleo reconocido. Hay otros empleos, por ejemplo, un gamer es diferente. Gamer a un probador de videojuegos. Un gamer puede ser parte de un equipo, puede ser parte también de un grupo que van a competir también en competencias internacionales. Tengo otros ejemplos, por ejemplo, influencer, tal vez es un poquito más, es contemporáneo, pero más antiguo. Inclusive, se está hablando de la amenaza de la desaparición de algunos empleos por la inteligencia artificial. Eso creo que es lo más sonado. Y la verdad es que yo no me quedé con las ganas y en Semana Santa puse ya la inteligencia artificial, sermón de crucifixión. Y ahí me salió el sermón de crucifixión en cuestión de minutos y ya pues ni se dieron cuenta ustedes, la verdad que, no es cierto, y todo, pastor. No, la verdad es que sí, la inteligencia artificial pues elaboró un sermón, por supuesto no es inspirado, pero bueno, la verdad es que debemos decir que la cultura laboral de hace unos años no es para nada o ha cambiado al tiempo de hoy. Y de hecho, algunas frases que podríamos escuchar hace un tiempo son como las siguientes: trabajamos porque es un deber, trabajamos porque es un deber. Recuerdo cuando me regalaron un libro, ahí tenía como 15 años, de un autor español que se llama Arturo Cuyás, que se llama Hace falta un muchacho. Este libro te lo recomiendo mucho, es un libro fantástico de una tradición enciclopedista, moralista, Pero el propósito era que este autor decía, así como en las tiendas ponen hace falta un muchacho, es decir, se solicita mozo, se solicita empleado, este libro así se llamaba, Hace falta un muchacho. Y este libro decía que para que tú puedas ser capaz y aspires a ser ese muchacho que se necesita, este hombre, Arturo Cuyás, escribió este libro. Y todo el índice del libro eran temas como carácter, como honra a la patria, honra a los padres, amigos, ahorro. Son temas que no eran cualitativos, de habilidades, sino de carácter. ¿Por qué? Porque según Arturo Cuyás, trabajar era un deber del ciudadano, de la persona que tenía una buena moral. Pero eso ha cambiado. Con el tiempo ya no decimos trabajar es un deber. Se decía trabajamos por necesidad. Tengo deudas allí en ciertas tiendas, ¿no?, que tengo que pagar. Tengo ciertas deudas, ciertas necesidades con la familia. Trabajo por necesidad. Pero eso también ya cambió. Actualmente ya no escucha solamente trabajo por deber, trabajo por necesidad, sino ahora algunas voces de generaciones nuevas dicen debemos trabajar por gusto. Trabajamos por gusto. Y así como lo escuchas, trabajo, si voy a trabajar, voy a trabajar en lo que, en lo que me gusta, en lo que quiero hacer. No quiero trabajar en algo en lo que no me gusta. Entonces suena muy simple, pero la verdad es que me di a la tarea de buscar unos ejemplos y puse allí Barbie oficios. Y me salieron allá algunos oficios nuevos de la Barbie. Por ejemplo, la Barbie florista. No sabía que existía la Barbie florista. Tenemos también profesiones como la Barbie maquilladora. Tiene ahí su estuche de maquillaje, su espejo. Está la Barbie rescatista de pandas también. Profesiones un poco más específicas y diferentes. Tenemos la Barbie bióloga marina, la Barbie fotógrafa de mascotas. Bueno, ¿por qué te comento eso? No para promover la Barbie, sino por el asunto de los diferentes oficios, profesiones que hay de una generación que dice, trabaja en lo que te gusta. ¿Está mal esto? Por supuesto que no. Pero solamente para decirte cómo ha habido ese cambio de mentalidad respecto al trabajo. ¿Por qué es importante? Bueno, porque nuestra perspectiva sobre el trabajo, la verdad es que puede cambiar o puede mantenerse. Esto según algunas circunstancias como la cambio de época, tus edades, cambio de ciudades, cambio tal vez de profesión, tal vez tu condición física, tal vez la edad, te hace cambiar o pensar que debes cambiar una perspectiva de trabajo. Si soy jubilado, entonces ya no debo trabajar, por ejemplo. Esa es una manera de pensar que tiene que ver con la cultura laboral. Como estoy jubilado, ya no trabajo. Pregúntale a un jubilado si trabaja o no. Creo que es cuando más trabajo tiene, ¿no? Con los hijos, con los nietos, de qué se jubila, ¿no? Pero el asunto es que esto tiene que ver con la cultura laboral. Entonces, para nosotros es muy importante porque la cultura laboral no va a depender. Si nosotros tenemos una relación con Cristo, no debe depender de esos cambios, sino debe depender únicamente de la verdad escritural. Entonces, la cultura laboral debe venir de la perspectiva que Dios nos ha dado del trabajo en la escritura. Es nuestro punto de partida y es lo que debemos de creer. Por eso la serie de este mes la titulamos Trabajo Santo. Trabajo Santo porque estaremos hablando precisamente de una perspectiva bíblica del trabajo y eso para todas las edades. Y hoy iniciamos hablando que el trabajo es dignificante, dignificante. Y en el capítulo 1 de Génesis aprenderemos que el trabajo es una obra santa que nos dignifica. El trabajo es una obra santa que nos dignifica. Y vamos a ver esta tarde tres razones por las cuales el trabajo nos dignifica. Vamos a ver la primera razón. ¿Por qué decimos esto? En primer lugar, porque Dios trabaja. Dios trabaja. Debemos entender, hermanos, que el trabajo es una obra santa, es una obra dignificante porque nuestro mismo Dios, desde el inicio de la narración, de la creación, desde la historia, historia creacional, acá en la metanarrativa, como algunos dicen, de la creación, se presenta a Dios, se revela a nosotros trabajando, se revela realizando esta labor creativa. Fíjate que dice Génesis 1:1, lo conoces. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es la labor creativa de Dios. Y esto sucedió durante los siguientes 6 meses. Esta labor creativa Dios la fue realizando, ordenando, creando, ordenando la luz, las tinieblas, la luz de las tinieblas, el cielo, la tierra, los mares, la vegetación, los astros celestes, los seres vivientes de la tierra, las aguas y los cielos, hasta llegar al 6º día, cuando Dios creó al ser humano. En esta narrativa de la creación, Dios se revela trabajando. Y es muy importante esto porque se revela antes de la caída en pecado de la humanidad. Dios declara mucho antes del evento catastrófico y terrible de la caída, que Dios trabajó. Y que el trabajo que Dios hacía era bueno antes de la caída. El trabajo era bueno. Y esto lo repite cada vez en cada día. Y así termina en el 31, en el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el 6º día. Esto debe ser muy significativo para ti y para mí. Porque en muchas ocasiones las personas consideramos o hemos considerado que el trabajo es un mal necesario. O que el trabajo es un castigo, o que el trabajo es parte de la maldición de la caída. Puesto que el hombre pecó, por lo tanto el trabajo es parte de esa maldición y por eso nos cuesta trabajar. Ciertamente hubo una consecuencia por causa del pecado, pero el trabajo antes de la caída era algo bueno y bueno en gran manera. ¿Recuerdas o has escuchado la novela de Tom Sawyer, de Mark Twain? En el capítulo 2 de esa novela que se está narrada en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, se narra de este niño, Tom Sawyer, que en el verano, él vivía con su tía Polly. En el verano, la tía Polly, en ese capítulo 2, se narra que Tom Sawyer hizo algo, una travesura, y la tía Polly lo castiga. Entonces, el castigo para Tom Sawyer fue pintar la cerca. El asunto es que era verano, vacaciones, los niños pues querían o acostumbraban ir al río de Mississippi a bañarse, a jugar, a pescar ranas, a subirse a los árboles. Y Tom Sawyer tenía que pintar la cerca. Así que lo que hizo Tom Sawyer, de hecho copié una cita de este segundo capítulo, de cómo el narrador habla acerca de lo que sentía este niño por trabajar. Y decía, le pareció a Tom Sawyer que la vida era vana y sin objeto, y la existencia, una pesadumbre. Es el hablante lírico de Tom Sawyer. Le pareció que la vida era vana y sin objeto, y la existencia, una pesadumbre. Yo así me sentía cuando me ponían los sábados a limpiar ventanas o a lavar el baño. Yo decía, soy su enemigo, ¿no? O sea, solo a mí me lo piden. Me piden trabajar y me castigan con trabajo. Y eso no cambió. En la secundaria, cuando no entrabas a clase de dibujo técnico, el castigo era trabajar y salir a recorrer los pasillos, a recoger las botellas. Y el trabajo era un castigo. La verdad es que muchos preferían ser castigados que entrar al salón, ¿no? Pero el asunto es este. La condición caída nos hace pensar y nos da una idea equivocada del trabajo. Y pensar que el trabajo en sí es una maldición, está mal que te pongan a trabajar, es un castigo. Pero eso no es correcto, porque la narración creacional bíblica nos ayuda a entender que el trabajo no es un mal necesario, sino es una obra santa, porque encuentra su origen en el trabajo que Dios realizó, creando y además de crear, sosteniendo su creación a través de la obra providencial. Fíjate qué dice el Salmo 104 sobre la obra providencial de Dios sobre la creación. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Este es el Señor sosteniendo a su creación y trabajando. Jesucristo mismo enseñó esto, que su padre trabaja, Juan 5:17. Hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo, declaró Jesucristo. Hermanos, este primer punto debe ayudarnos a entender que el trabajo es dignificante porque Dios es un Dios que trabaja. Debemos entender entonces que en orden de importancia lo más valioso no es tu trabajo, sino tu relación con el Dios que trabaja. Debemos entender que nuestro trabajo es importante, pero no es todo en la vida. Suena difícil, sobre todo si hay una persona que no tiene un trabajo, decirle esto. Debe sonar a que no estoy entendiendo la situación que está viviendo, o el trabajo que tiene no es suficiente para las necesidades que tiene. Pero la declaración de la Escritura es clara y dice algo, que el trabajo es bueno porque Dios es bueno y Él trabaja, no porque el trabajo es lo que nos da la felicidad. Es decir, el que trabaja y tiene un buen empleo puede hacer del trabajo un ídolo en su corazón que lo aparte de Dios. El que no tiene un trabajo puede hacer del trabajo un ídolo porque lo necesita tanto que quiere ese trabajo para poder ser feliz. Por eso en el orden de importancia, primero Dios dice que Él crea, Él trabaja. Lo más importante es entonces nuestra relación con ese Dios que trabaja. Por eso es valioso en cuanto entiendo que el trabajo haya su origen en Dios. El trabajo es una obra santa que nos dignifica. En segundo lugar, nos dignifica porque Dios nos diseñó para el trabajo. Dios nos diseñó para el trabajo. En la narración de la creación, Dios hace una declaración que para los oídos de los oyentes originales debió ser una declaración revolucionaria. Para la mente de los lectores originales, en términos contemporáneos de la chaviza, como dicen, les voló la cabeza esto. Lo escucharon y dijeron, ¡puf! ¿Qué es esto? Escúchalo. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Por qué era una declaración revolucionaria para el corazón de los que oyeron eso por primera vez? Porque el pueblo de Israel, en el momento que recibió esto, consideraba que las personas que son realmente importantes eran los gobernantes, los reyes, las personas que representaban a la divinidad, puesto que eran gobernantes, los personajes de autoridad, los que estaban sobre ellos. Pero los esclavos como ellos no representaban nada digno. Los lectores originales de Génesis fue el pueblo de Israel que estaba saliendo de poco más de 400 años de esclavitud de la tierra de Egipto. Y si había algo que habían masticado esos 400 años es que son esclavos, que sus hijos, que sus abuelos fueron esclavos, que sus hijos serán esclavos y que los hijos de sus hijos serán esclavos. Entonces, para ellos escuchar estas palabras definitivamente revolucionaron, impactaron su corazón. Les dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y que ejerza dominio sobre la creación. ¿Puedes entender ahora? Dios usó un lenguaje real, real en el sentido de reyes, un lenguaje real para referirse a quienes aún eran esclavos, pero que debían entender que su dignidad radica en haber sido creados a imagen de Dios. Fueron creados para reflejar la imagen de Dios, algo que solo era permitido para personas gobernantes. A ellos se les estaba diciendo, tú puedes mostrar a Dios, eres creado a imagen de Dios. Pero algo más maravilloso que acompañaba ser creado a imagen de Dios era que podías ejercer dominio. Es decir, podía ser representante de Dios. A imagen de Dios y le representas, tú representas a Dios. Es lo que Dios estaba diciendo. Fíjate que dice 26, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio. El único que podía ejercer dominio sobre lo creado era el creador, era Dios. Pero aquí él estaba otorgando esto al ser humano por cuanto había sido creado por Dios a su imagen y semejanza. ¿Por qué es importante esto para el trabajo? Hermanos, el trabajo es dignificante porque Dios nos diseñó para trabajar. Trabajan los burros, trabajan los bueyes, trabajan los caballos. Es cierto, se domestican y trabajan. Pero el ser humano es la creación especial de Dios, a quienes se les llamó vicerregentes, mayordomos, servidores de la casa, para que ellos representaran a Dios. Eres un mayordomo del Señor. Sin embargo, estos subregentes de Dios, en lugar de representar a Dios, se quisieron representar a sí mismos. Quisieron ser autónomos. Fíjate que dice Génesis 3. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá. Y comerás de las plantas del campo con el sudor de tu rostro. Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, polvo eres y del polvo volverás. Hermanos, a causa del pecado se distorsiona la imagen de Dios. Porque elegimos nuestra autonomía y de esta manera las consecuencias fueron que distorsionamos la imagen de Dios en el ser humano. Ya no actuamos en nombre de Dios. Ya no dejamos de ser representantes de Dios hacia la creación, sino ahora nos representamos a nosotros mismos. Preferimos ser nuestros propios amos y miramos el trabajo, entonces, no como un acto de representación de Dios, sino como una carga, un impedimento. Ahora el trabajo es un impedimento para mí, para que yo me realice como quiero yo ser. Quiero explicarlo con otros ejemplos de la cultura. Este entendimiento de que las personas no fueron creadas para trabajar, sino hay personas que fueron creadas para trabajar, habemos personas que no fuimos creadas para trabajar, al menos trabajos manuales. Por ejemplo, los griegos, vimos en la preparatoria que los griegos consideraban el trabajo como una limitante para la felicidad. Solamente debían trabajar las personas que eran esclavos, siervos, los que no hablaban griego. Ellos debían trabajar, pero los sabios, los intelectuales, los filósofos debían dedicarse a pensar. Para ellos no era el trabajo manual. ¿Por qué? Porque había personas creadas para hacerlo. Ellos no. Más adelante, me quiero adelantar mucho, siglo XIX, las teorías sociales del trabajo enseñaron algo. Que el trabajo es únicamente un medio para conseguir un fin, el fin material. Para que consigas tu propósito y tus fines materiales. Para eso debes trabajar. Pero nosotros no estamos tan lejos. Actualmente, en nuestro tiempo, solo es trabajo verdadero el que provee estatus y es bien remunerado. Y es algo que enseñamos en la cultura occidental. En esta categoría no tiene cabida los trabajos de servicio. No tienen cabida los trabajos de limpieza, de portería, de jardinería, de albañilería. Según este entendimiento, si yo soy pastor, solamente puedo ser pastor. Si yo dejara de ser pastor, no pudiera hacer ningún trabajo de estos. Porque yo fui formado únicamente para pensar, para escribir, para enseñar. Pero no debo de trabajar en el sol, no debo ayudar, no debo ser albañil. Porque lo que aprendí, lo que estudié, estaría yo haciendo algo inferior a mis habilidades, inferior a mis estudios, aun si me esté muriendo de hambre. Esa es la perspectiva actual. Que el trabajo fue creado, pero hay personas específicas para hacer ciertos trabajos. Porque es una maldición, pero otros no. Las buenas nuevas del Evangelio son que Jesucristo restableció esta imagen caída del vicerregente. El vicerregente que decía en rebeldía y autonomía a Dios, yo quiero ser autónomo y hacer mi propio plan narrativo. Jesucristo restableció la imagen caída del vicerregente, del mayordomo, porque solo Cristo tiene las cualidades esenciales del mayordomo. Él desempeñó el oficio de siervo de manera perfecta. Y no deja de ser interesante que Dios mismo se presenta desde el inicio como un jardinero, usando las manos para crearnos a nosotros. Y cuando en el nuevo pacto se revela la imagen de su Hijo Jesucristo encarnado, el trabajo que Él hace, ¿cuál es? Carpintería, un trabajo manual de carpintería. El asunto no es poner en mayor estatus los trabajos menores, sino que Jesucristo redimió el trabajo. Fue creado Él, Él es la imagen del Dios perfecto. Él restauró, restableció el servicio, Él como siervo, como mayordomo, como vicerregente perfecto. Y esto me gusta como lo dice el pastor Tim Keller en su libro Toda Buena Obra. El trabajo es digno porque es algo que Dios hace y porque lo hacemos en lugar de Él como sus representantes. Somos sus representantes. Hermano, ahora estás trabajando en algo, en casa, con las cualidades, condiciones en las que estás, la edad que tienes. Tienes que entender algo. El trabajo es una obra que nos dignifica en cuanto somos creados a imagen de Dios para extender su reino a través de esos diversos trabajos que deben ejercerse para la gloria de Dios. Hacerlo para Dios y no para los hombres en este sentido. Así como para el pueblo de Israel, cuando escuchó esto, ahora trabajar ya no era una maldición, sino era algo que podían hacer porque Dios los había capacitado. De la misma manera nosotros debemos entender que si estoy detrás de un mostrador sirviendo, si tengo el bisturí en la mano para hacer una cirugía, si estoy, tengo un libro en la mano para enseñar, si estoy llevando comida de un lado a otro, si soy jubilado y estoy trabajando en la casa, si soy hijo y estoy ayudando en la casa, es un trabajo y es dignificante. Dios te creó para trabajar. Dios nos diseñó a su imagen para realizar ese trabajo. El trabajo es una obra santa que nos dignifica. Y finalmente, la tercera y última razón, Dios nos ordena trabajar. Nos ordena trabajar. Cuando el pueblo de Israel, que vivía en esclavitud, lo que hacía era obedecer la voz del amo, obedecer la voz de la autoridad de sus amos terrenales para trabajar. Los mandatos del soberano, los capataces que hablaban por la autoridad delegada del amo, eran como el tambor batiente. Según la intensidad y el ritmo que marcaba el tambor, era el movimiento que ellos tenían que hacer, por decirlo de una manera. Pero en esta revelación que Dios les hace acerca de la creación, les revela una verdad: que la voz de autoridad a la cual debían obedecer era la voz de Dios, para entender esta cultura laboral y su propósito y su dignidad como trabajadores. Dice Génesis 1, 26 y 27. Los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Conocido también como mandato cultural, ¿lo recuerdas? Cuando Dios ordenó a su creación especial, el ser humano, que sea un mayordomo sobre su casa, le dijo que siga estas instrucciones: reproducción y dominar la tierra. Y según esta verdad espiritual, el trabajo, tu trabajo es dignificante cuando lo haces como una respuesta de obediencia a Dios, como una respuesta de obediencia a Dios. Tienes jefes, seguramente, patrones, te parece tal vez difíciles, pero aquí hay un llamado de Dios. Primero a mirar que Él nos está ordenando ir a trabajar y hacerlo. Toma eso en cuenta primero. No estamos hablando si tu patrón es un explotador, eso al final vamos a ver algunas aplicaciones. Pero aquí toma en cuenta algo, el primero que te pide trabajar es Dios, lo demanda. Y ese mandato de trabajar, antes de la caída, era una labor ardua. Antes de la caída no significaba que trabajabas y había fiesta, ¿no? Ay, qué padre, ay, jo, vamos a trabajar, ¿no? No, fíjate qué dice Génesis 2. El Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Esto es trabajo. Es importante notar esto. Es trabajo. Fue una orden que Dios le dio. Y es importante notarlo porque cuando se habla de recibir una orden de Dios diciéndonos algo, una instrucción, y aquí sobre todo para trabajar, podemos entender que estamos recibiendo una carga. Me está ordenando Dios esto. Me está limitando mi libertad. Está coartando mi autonomía. No soy un robot. Pero la verdad bíblica que está declarando acá es que el trabajo es una labor santa en cuanto es una respuesta servil de un siervo humilde reconociendo a su Dios como Señor, Creador, y a Él como un mayordomo, a quien el Señor le dice, buen siervo fiel, buen siervo y fiel. Y esto llena el corazón del siervo. Esto es lo que llena su alma. Eres un buen siervo. Eres fiel. Esto llena el corazón de aquel que ha entendido que obedece el mandato de trabajar como una respuesta, como siervo a su amo, al Señor. Porque lo contrario a esto, Jesucristo también dice que es el corazón del vicerregente que no obedeció las instrucciones, que quiso ser autónomo, y Dios le dice en palabras de Jesús, siervo malo, negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Eres un siervo malo, negligente, porque sabes qué tienes que hacer, pero no lo quieres hacer. Ahora sí que estás viendo y no ves, estás escuchando y no oyes. Ese es el problema del vicerregente en pecado que prefiere la satisfacción de los frutos de un trabajo en vano, su trabajo, y no trabajar para el Señor. Pero las buenas noticias del Evangelio para el trabajo, para obedecer, para cumplir, para seguir la instrucción del Dios que trabaja, de nuestro Dios, es que Jesucristo restauró este oficio, también en la obediencia, porque fue el mayordomo por excelencia, respondió a su Padre en obediencia, y solo Jesucristo desempeñó este oficio de una manera perfecta. Solo al Señor tu Dios obedecerás, solamente a Él servirás, declaró Jesús. Y no solo en cuanto a las cualidades de Cristo, sino también en cuanto a estuvo dispuesto a esto, a someterse obedientemente a su Padre. Hermanos, es Jesús quien nos restaura y nos pone de nueva cuenta en el lugar que perdimos. Y transforma nuestros corazones para que podamos responder con un deseo regenerado para obedecer a nuestro Rey soberano, trabajar para su gloria en el lugar en el que ahora estamos, donde Dios nos ha puesto. Ahí se demanda nuestra obediencia en primer lugar a nuestro Señor Jesús, porque a Él serán sometidas todas las cosas, declara la palabra. Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, a Cristo, por cuando dice, que todas las cosas le estén sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a todas las cosas a Cristo. Pero todo debe ser sometido a Cristo, nuestros trabajos también. Lo que hacemos también en obediencia a Dios. El trabajo que dignifica se realiza con una actitud de servicio al Señor. Y se debe realizar bien, con diligencia. Procurar hacerlo lo mejor que podamos, con los medios que tengamos, en la edad que tengamos, con las capacidades que tengamos. Hacerlo con una actitud de servicio. Aún ya regenerados da trabajo, cuesta trabajo levantarte temprano, ir al trabajo, el horario es cansado, ir o regresar en transporte, o aunque vayas en automóvil, el tráfico ahora, dices, ah, qué terrible, qué difícil, y ciertamente lo es. O si tú ya no estás trabajando, estás jubilado, el pensamiento no debe ser, ya no tengo esa responsabilidad porque ya me jubilé, sino no ha terminado porque delante de Dios tienes que seguir obedeciéndole, sirviéndole, trabajando, tal vez no en la profesión que tenías, pero en labores específicas que Dios demanda para ti. Eso te ayudará a tener un corazón de servicio, hacerlo con actitud de siervo como Cristo lo hizo, para no trabajar demandando algo de las personas. Hacerlo de manera perfecta en el Señor te ayudará para darle la gloria a Él únicamente por lo que estás haciendo. Sometiéndote al Señor, haciéndolo como para Dios y no como para los hombres. Además, obedecer a Dios implica y significa que debemos de ejercer el don que Dios nos dio, al servicio de la comunidad, al servicio de las personas para su gloria, porque esto le honra. Aunque tal vez no quieras hacerlo, te dé pena o te cueste, o quieras ocultar ese don, pero Dios te demandará cumplirlo y hacerlo. Como recuerdo esa anécdota que se cuenta de Antonio Vivaldi, el compositor de música barroca. Era un sacerdote, Il Prete Rosso, porque era pelirrojo, que mientras daba un sermón se iba, dicen, porque se le ocurría una melodía que tenía que componer, y dejaba los sermones a medias, las humilías, y se iba a componer su música y regresaba. Interesante, tenían un músico en un lugar incorrecto. Pero bueno, por la gracia de Dios, en este momento nosotros podemos hacerle caso a la voz de Dios y someternos a su dirección para hacer lo que nos demanda, por lo que nos ha dado también. Que la excelencia sea porque está partiendo de un corazón que es fiel a someterse a nuestro Dios. Todos tenemos un oficio, todos, todos para el servicio de nuestro Dios. El trabajo es una obra santa que nos dignifica. Hermanos, hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a la mesa de la comunión. Quiero invitar a los ancianos que han de participar administrando el sacramento de la comunión en esta mañana. El Señor Jesucristo, por su vida, por su muerte, por su resurrección, nos garantiza y nos ayuda para que nosotros podamos